Hola, muy buenos días a todos. De nuevo con vosotros el equipo de la Asociación de Amigos de la Nagurán. Estamos aquí, vamos a hacer el programa número 67 aquí y ahora y nos encontramos emitiendo el programa, como os digo, número 67 en los estudios de Radio Spy Podcast en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. El equipo de hoy está muy reducidito, somos todos mujeres y somos tres. Y vamos a saludarlo. Bueno, perdón, somos tres mujeres y Carlos, que como siempre nos ayuda en la parte técnica. Y antes de comenzar a deciros de qué os vamos a hablar, pues voy a saludar a mis compañeras de mesa. Hola, Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, somos muy poquitas, pero como siempre digo, muy bien avenidas.
Claro. Hola, Nieves, buenos días.
Hola, buenos días, compañeras, buenos días, gente guapa. Somos las tres gracias de Rubens. Sin el culo de las gracias de Rubens, pero para el caso es lo mismo. Vamos a ver.
¿Qué os parece la autoestima como la tenemos hoy? Es que es el último programa, es que nos vamos ya, es que se nos ha pasado el curso y hoy estamos ya, pues mira, ya casi de vacaciones. Y así estamos, contentas, felices y tal. Bueno, pues en unos segundos os vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Pues veréis, hoy hemos pensado que hay un tema muy interesante, quizá algunos que lo conozcáis, otros no. Os vamos a hablar de unas pinturas murales maravillosas de Abagües, que se encuentran en el Museo Diocesano de Jaca y que alberga el mayor conjunto mural de pinturas románicas de España. Que anteriormente cubría las naves y el ábside de la iglesia de los Santos Julián y Basilisa de Bagües, que se encuentra en Zaragoza. Este va a ser uno de los contenidos. Y para terminar, os vamos a hablar de las vacaciones. ¿Qué menos, no? Si ya nos vamos de vacaciones, pues vamos a hablar de las vacaciones, que ahora nos parece una cosa muy normal, pero que tenemos que ver los orígenes, desde cuándo tenemos vacaciones, sobre todo vacaciones pagadas, y de esto pues hablaremos en unos instantes. Muy bien, pues como os decíamos hace unos instantes, hoy vamos a hablar de la iglesia de los Santos Julián y Basilisa de Bagües. Es la única que en el románico hispano conserva casi completo su programa iconográfico. Puede situarse cronológicamente hacia los años 1070-1080 y sus pinturas corresponden a la primera mitad del siglo XII. Vamos a hablar de todo esto. Yo me quedo aquí para dar la palabra a mis compañeras, que es muy interesante el tema. A ver qué os parece.
Pues sí, Bagués, como tú bien has dicho, es un pueblecito muy chiquitito de Zaragoza que se vació de vecinos en los años 60, que según el último censo del 2025 tiene 16 habitantes, pero que tienen esa iglesia donde encontraron un conjunto excepcional de pinturas románicas. Actualmente esas pinturas están en el Museo Diocesano de Jaca. Y diréis, pues sí, ¿cómo las han quitado? Porque eran pinturas que estaban pintadas en los murales.
Murales,
sí. Efectivamente. Bueno, pues esto es una técnica que se llama técnica del arranque a strappo. Esto es una técnica italiana que consiste, bueno, a través de diferentes ácidos y demás, consiste en aplicar unas colas orgánicas en los muros y al secarse desprenden la película pictórica de estos frescos. Después se traspasa una tela, se fija en un soporte móvil ligero y esto pues permite el traslado de estas pinturas. Antes que seguir con esto, porque además el procedimiento este ha tenido algunos problemas, pues antes de esto lo que quiero explicar un poco es cómo era ese programa iconográfico que había en estas pinturas. Era en realidad la Biblia del pueblo, porque la mayor parte, por no decir todos, eran analfabetos. Y era, pues eso, la Biblia de los pobres. Y está casi toda la Sagrada Escritura pintada al completo.
Sí, está sobre todo en la parte alta, en el nivel superior, el Antiguo Testamento, básicamente la creación del mundo, el pecado original y Noé, y el resto se dedica al Nuevo Testamento. Y estas pinturas murales, como ha dicho Emi, eran muy, muy importantes, porque no solo el pueblo era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir, ni en las circunstancias en las que vivían, ni falta que les hacía, por otro lado, sino que además las misas eran todavía en latín, con lo cual, claro, el pueblo ya no hablaba latín, entonces no se enteraba absolutamente de nada. Y todas estas pinturas contribuían a que entendiesen lo que estaba pasando y a que entendiesen la Biblia, la educación religiosa. ¿Os acordáis cuando estudiábamos historia sagrada? Bueno, pues esto era historia sagrada. Son muy importantes estas pinturas porque el artista, se supone que era un artista francés, que se lo trajeron de Francia para pintarlas. Las hizo de forma muy, muy moderna. Tienen un carácter narrativo, cuentan escenas bíblicas, pero además tienen mucho dinamismo. Los personajes dan la sensación de que andan, de que se mueven, están en posición de correr, están en posición de echar a andar, y esto es bastante, bastante original. Por eso son unas pinturas que tienen tantísima importancia. Se supone que son las más originales, por lo menos de lo que se ha descubierto, para algunos estudiosos del románico prepirinaico, ¿verdad, Manuela?
Sí, y la verdad que es una maravilla poderlo apreciar. Y el trabajo que comentaba antes Emi, el trabajo laborioso que significó trasladarlos, porque imaginaros que todas estas murales estaban en una iglesia románica donde estaban diseñadas con el espacio que había en ese momento. Se pintó sobre esas piedras y estaba diseñada para ese espacio. Entonces, el trabajo que significó crear una réplica de esa capilla, de esa iglesia, dentro de lo que es
En el Museo Diocesano de Jaca.
Sí, pero quería decir la catedral, porque el museo se encuentra dentro de la catedral, hay que decir que hay que buscarlo dentro de la catedral. Y entonces se diseñó totalmente el ábside, los laterales, para poder colocar el mismo orden y el mismo sentido las pinturas que estaban antes en ese edificio románico, que por cierto, os invito a que lo contempléis porque es precioso. A quien nos gusta el románico, esa conjunción es preciosa. Y por otra parte, también me llena de asombro porque siempre hemos tenido la idea de que el románico es como oscuro y nada de eso, tiene una cantidad de belleza increíble, de colores vivísimos, porque los colores que no hemos hablado de ellos, pero son colores vivos, dorados, rojos, verdes, es una pintura muy viva, muy alegre, con lo cual se destruye un poco esa idea de oscuridad que tenemos en el románico, ¿verdad?
Sí, de hecho, mira, los colores también son muy modernos porque superpone tonos cálidos sobre tonos fríos, algo que hasta el momento no hacía nadie, cosa que sí se hacía en Francia. Por eso se piensa que es un único artista, bueno, por la composición, por el lenguaje pictórico, y que es francés, que vino directamente de Francia, o al menos que aprendió en Francia.
Sí. Oye, ¿y sabéis el arquitecto que tuvo el trabajo de poder hacer este cambio desde la primitiva, o sea, desde la original iglesia, aquí a Jaca? Es un catalán que se llama Ramón Gudol Ricard, que fue un restaurador que desde luego un mérito impresionante con la labor que hizo.
Y el Museo Diocesano de Jaca, no solamente alberga estas pinturas, en realidad alberga la mayor colección de pinturas murales románicas de España. Por ejemplo, allí están las de la iglesia de San Esteban de Urriés, y luego de Ruesta, Navasas, Sorripas o Susín, entre otras. O sea que es el donde existe el mayor conjunto de pinturas.
Yo sí lo que quería comentar, Emi, lo que has dicho del paso de muro de pintura mural al lienzo para llevárselas a otros sitios. Sí.
Le estrapo la...
Sí, a mí no me parece mal, quiero decir. Puede que las pinturas indudablemente algo sufren, claro. Pero lo cierto es que si se dejasen en el lugar en el que están, en muchos casos hubiesen desaparecido, porque es imposible tener la vigilancia suficiente o estar siempre pendientes de que no les pase nada a esas pinturas, de que no les hagan nada, de que no haya vándalos retrasados, que se dediquen a poner su nombre o a hacer grafitis encima. Entonces a mí no me parece mal.
No, a mí no me parece mal. Cuando yo hablo de problemas no me refiero a eso. Me refiero que esta técnica, la del estrapo, contribuyó a un gran expolio gran espolio.
Bueno, eso es otra cosa.
De pinturas murales.
Eso sí,
en España,
eso es otra cosa.
Que gran parte de esas pinturas están ahora en museos de Estados Unidos.
Eso es otra cosa.
Que les compraban las pinturas al curica del pueblo por nada, por unas pesetas, y entonces con esta técnica se las llevaron.
Yo no entiendo mucho de esto que estáis hablando, ¿no? Pero me ha parecido leer una cosa. Vamos a ver, antes de hacer la pintura en los murales, se aplicaba una técnica que se llama, no me hagáis mucho caso porque soy desconocedora, esto es lo que he leído, ¿eh? Que estos dibujos son sinopias. Es decir, primero se hacía el boceto del dibujo. Sobre los artistas lo trazaban directamente sobre lo que era la piedra y después es cuando una vez preparado y tal pintaban
de sobre papel,
sí,
y entonces, del papel lo pasaban a la piedra y luego pintaban.
Por lo tanto, cuando se han llevado esto, lo que me parece que he leído es que han quedado en los muros de la iglesia estas primeras sinopias, es decir, estos primeros esbozos.
Puede ser, sí.
Porque lo que se han llevado es lo que está por encima ese papel.
Mira, perdona, ¿sabes dónde está muy, muy bien explicado cómo se hacía? ¿Habéis visto la película El tormento y el éxtasis? En la que, bueno, cuenta...
La conozco, pero no la he visto, lo de Santa
Miguel
Teresa.
Ángel, no, como Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina.
Ah, vale.
Y ahí aparece perfectamente la técnica que utilizaban, cómo lo hacía primero en papel.
En un esbozo, sí.
En esbozo, eso lo pasaba al techo, el dibujo, y cómo
y luego lo pintaba.
Había que preparar también primero la pared,
sí, claro,
no se hacía directamente
eso, eso era un trabajo preparar
un estucado.
Mira, todo esto que estamos hablando, si queréis podéis, es que yo, a mí me encantó, hay un audiovisual que se llama Sala de Bagués del Museo Diocesano de Jaca, o sea, lo podéis buscar en donde queráis, en internet, donde queráis. Y es una explicación perfecta desde el inicio que encuentran esas pinturas en esta iglesia y todo el proceso que hay detrás, porque tengo que decir que el museo también estuvo cerrado muchísimo tiempo hasta que pudieron hacer el pasar.
Sí.
Entonces, este es un audiovisual precioso donde vamos a ver las técnicas que utilizaron y vamos a poder observar las pinturas, que son bonitas. Bueno, aquí Nieves y yo pudimos verlas.
Sí.
¿Eh?
Y de paso visitáis Jaca, que a mí me entusiasma.
Sí. Jaca es precioso.
Me entusiasma.
Yo solamente quería hacer una nueva referencia cortita a lo del espolio, porque lo del espolio de las pinturas románicas, sobre todo lo sufrieron, bueno, en este caso es Bagués, que está en Zaragoza, ¿no? Pero tiremos para arriba. Y sobre todo lo sufrieron en Cataluña. Gran parte de las pinturas murales que había se las llevaron. Ya digo, fue un expolio auténtico. Muy pocas se recogen ya en museos, la mayoría están fuera de España. Y por nombrar una, pues puedo nombrar los frescos de Santa María de Mur, que está en Lleida, que fueron vendidos al Museo de Bellas Artes de Boston y donde todavía se exponen. O sea, hubo un expolio muy grande. Si buscáis, como siempre hacemos referencia a que busquen, pero es que claro, tenemos ahora afortunadamente una posibilidad de encontrar todo tipo de referencias.
Claro,
pero si buscamos esto, os daréis cuenta qué cantidad de pinturas que nosotros tenemos un patrimonio románico muy grande, ya no están aquí. No están ya en nuestros museos, están ya fuera de España. Ah, otra cosa, y esta técnica, ¿sabéis dónde se utilizó? Bastante en Pompeya.
Ah, claro.
En Pompeya.
Claro, sí, sí. Toda la pintura pompeyana, por supuesto.
Caramba, yo me he quedado con ese rebusito.
Pero en Pompeya no pintaban primero en papel, pintaban directamente sobre el estuco. Bueno, entre otras cosas porque el papel no se estilaba todavía.
Entonces no, ahí está.
Pintaban sobre, pero sí, la forma de preparar la pared, sí.
Era la misma técnica. Bueno, yo, quitando este mal humor que tenemos de que las cosas que se han llevado, yo propongo disfrutar de las que sí tenemos,
sí,
porque es una gozada. ¿Y qué os parece si nos vamos ya de vacaciones? Aunque sea, vamos a empezar a hablar de vacaciones.
Sí, yo me iría a Jaca, fíjate, porque he estado varias veces, pero a mí me enamora Jaca.
Bueno,
pues sí.
Y que no haga tanto calor como cuando estuvimos nosotras.
Ay, no,
porque
pues
de
sí,
la marinera nos vamos en abril, yo pensando que me tenía que llevar las botas de nieve y teníamos que ir en tirantes y desesperado, sudando como, en fin.
Pero bueno, vimos las cumbres nevadas, eso
pero
sí.
Pero sí, muy bonito. Y todo el deshielo, todas las cascadas del deshielo, la verdad es que precioso. Eso
la
eso
primavera
sí
es una época maravillosa.
Eso sí.
Para,
¿qué voy
para
a decir
ir
de Aragón?
Un poquito menos de calor tampoco hubiese importado.
¿Veis? Sin querer, ya estamos hablando de vacaciones. Pues vámonos a hablar en serio. Bueno, muchos pensaréis, como estamos acostumbrados a tener vacaciones, a marcharnos de vacaciones, a que todo está pagado y que las disfrutamos desde hace tiempo, pues que siempre ha sido así, pero realmente no. Nos vamos a meter aquí un poquito con leyes, que imagino que mis compañeras también tendrán algún dato.
Sí.
Yo lo voy a hacer cortito, pero las primeras vacaciones pagadas, como decíamos, datan del 21 de noviembre de 1931. Aunque, sin embargo, hay un precedente histórico ocurrido el 7 de septiembre de 1918, cuando el gobierno de Antonio Maura aprobó un real decreto que otorgaba el derecho a 15 días de vacaciones anuales remuneradas, pero exclusivamente a los funcionarios del Estado, a los cuerpos generales, a los administradores civiles del Estado y al personal subalterno de la misma. Eso fue en el 18. En el 31, aquí ya tuvimos un cambio, que es el que vamos a hablar. ¿Qué os parece? ¿Empezamos?
Pues sí, era la Segunda República. Y gracias a la Segunda República se movió todo esto. Pero como yo sé que vosotros vais a hablar mucho de esto, yo voy a tirar un poquito bastante hacia atrás y hablo, doy a grandes rasgos de lo que es el origen de las vacaciones. Y es que ya durante el Imperio Romano, la gente pudiente, pues huía de Roma del 24 de julio al 24 de agosto.
Por ejemplo, a Pompeya.
Sí, efectivamente.
Sí, era una ciudad,
era ciudad de vacaciones.
Y habéis estado, sí.
Sí,
esto
sí,
es que me trae a la memoria otras ciudades de vacaciones. Bueno, pues eso, por ejemplo, el emperador Adriano, pues ya se construyó una villa en Tívoli. Y es que aparte en Roma y en las ciudades había malaria, porque había auténticas epidemias de mosquitos, y bueno, y entonces la gente pues intentaba huir, ¿no? Después pasamos ya a la Edad Media. En la Edad Media no existían las vacaciones, había muchos días de reposo, pero en realidad eran para orar y recogerse. Y, por ejemplo, los rabinos judíos ya instauraron el descanso semanal del sábado para evitar que el hombre pues, fuera esclavo de su trabajo. A su vez, los clérigos de la iglesia ya comenzaron a pedir abstenerse de todo trabajo el domingo. Pero sí que es cierto que por entonces había muchos desplazamientos, pero la mayoría eran peregrinajes a sitios santos para posarse a los pies de los santos, de su devoción y demás. Pero hasta que llegó el Renacimiento, y en el Renacimiento ya desciende el fervor religioso, los peregrinajes ya van perdiendo adeptos y empezó que los nobles y artistas y la gente pudiente de alguna forma inventan los viajes turísticos y empiezan a enviar a sus hijos a Italia. Los envían a Italia, sobre todo a Roma y a Pompeya, para que completaran su formación artística y demás. Y luego ya llegan los británicos, que inventan el turismo termal, con las termas de Bath, etc. Sigue Nieves, que estoy segura que tú de orígenes te sabes un montón.
Bueno, sí, un poquito. Sí, bueno, los romanos vacaciones, como nosotros las conocemos, por supuesto no tenían, bueno, para empezar, porque el fin de semana en el cómputo del calendario romano era inexistente. Ellos dividían el mes en tres épocas, calendas y dusinonas, y entonces no había lo que nosotros tenemos de lunes a domingo. Ya sé que para nosotros contar como ellos lo hacían sería imposible, es decir, pero bueno, pero ellos sí, claro, era lo que estaban acostumbrados. Los romanos el tiempo lo tenían muchos días de descanso, entre 60 y 100 días al año. Incluso los esclavos tenían días de descanso. Ojo, que eso es muy bien. En fin, la esclavitud en Roma era esclavitud, por supuesto, pero tiene unas connotaciones muy diferentes de la esclavitud que vino después. Y el más importante de todos eran las Saturnalias, que luego fue sustituido por las Navidades, en la que incluso se hacían regalos y hacían cenas familiares, comidas familiares, etcétera, etcétera. O sea que sí que disfrutaban de días de descanso, no de vacaciones como nosotros las conocemos. Lo que pasa es que quienes trabajaban con un sueldo, por ejemplo, los maestros, aunque muchos eran esclavos, es verdad, pero había otros que no. En vacaciones no cobraban de sus alumnos, no eran vacaciones pagadas. En la Edad Media tampoco había vacaciones, pero sí que había muchos días de descanso. Y lo que decías tú de las peregrinaciones eran fundamentalmente peregrinaciones a Santiago. Pero hay que decir que los peregrinos eran todos, o la mayor parte de ellos, de muchos posibles, porque ir a Santiago, aunque fuese andando, era caro, carísimo, muy caro. Y por cierto, Manuela, en el 18, en 1918, las vacaciones de 15 días no fueron solo para los funcionarios, también para los maestros, la parte que me toca, Y los militares,
los militares.
Funcionarios, de alguna manera también. ¿No?
Yo no sé si en el 18 los maestros eran funcionarios, yo creo que no.
Pero quiero decir que trabajaban
para... No lo sé, pero en las procesiones, en la procesión de los pueblos, ¿quién iba?
Bueno, pero porque se consideraba...
El maestro...
Pero, Emi, porque se consideraba autoridad, que tenía conocimientos, no, que tenía conocimientos.
Pues esos eran los que estaban reconocidos como trabajadores, los primeros trabajadores reconocidos y pagados, sí.
Bueno, y luego en el 31, que ya lo ha contado Emi, y luego en el 38, que se hizo un foro de los trabajadores y se hablaba de vacaciones pagadas, pero no de cuánto tiempo. Luego en el 44, donde se decía que tenían que ser al menos 7 días seguidos de acuerdo con el empresario y que si no había acuerdo eso se pasaba por un tribunal, el magistrado de trabajo, que era el que decidía.
Esto ya fue el fuero del trabajo.
Sí, o sea que ya que se garantizaban las vacaciones.
Hombre, luego eso está muy bien, porque que el trabajador se le reconozcan ya derechos,
claro,
y que además
y que haya un tribunal específico, claro, para que ese derecho no se sea pisoteado, a mí me pareció un avance,
sí,
importante.
Sí.
Luego en el 76 había 21 días laborables de vacaciones, en el 80 23, y en el 83 ya se impusieron 30 días anuales y 40 horas semanales de trabajo, que a mí me llama mucho la atención, pero claro, luego dije, hasta el 83 no hubo vacaciones pagadas 30 días, pero luego pensándolo,
días, sí,
yo no recuerdo a mi padre de vacaciones nunca, lo recuerdo de vacaciones como mucho una semana, 10 días, pero no lo recuerdo más de mucho tiempo de vacaciones.
No, es que eso fue mucho más posterior, los 30 sí, días, porque además al principio los 30 días se daban o para menores de 18 años o para mayores de 60. O sea que no siempre los 30 días eran para todo el mundo.
Ajá.
Hubo una selección en ese momento, ¿no? Y otra cosa muy interesante es cuando el contrato recoge en el artículo 91 que las huelgas no son motivo de despido.
Sí, sí.
Eso también es un avance importante.
Pues sí, a mí sí que lo pensé luego, que mi padre no nunca lo recuerdo yo con un mes de vacaciones.
Lo que pasa es que con todos estos avances, con la llegada del franquismo, se mantuvo el derecho a las vacaciones sin regular la duración de las mismas.
Sí, 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 esa es la ley del 38.
Y volvemos a los 7 días laborables ininterrumpidos. Entonces,
bueno, volvemos. Eso era al menos 7 días. Es decir, que si en el convenio de los trabajadores o con el empresario tú llegabas a otro acuerdo, podían ser más.
Sí.
Era mínimo.
Pero como veis, entramos ya en un retroceso. Habíamos conseguido unas cosas y luego pues volvemos a otras.
Sí, en el 31 en realidad de este permiso que se consiguió...
Eran 7 días,
sí,
también.
Pero para todos los trabajadores que llevaran un año trabajando en la empresa. Y hay que citar al ministro que lo impulsó, que fue Francisco Largo Caballero, ministro de la Segunda República.
Oye, ¿vosotros os acordáis de vuestras primeras vacaciones pagadas? Porque yo recuerdo que la primera vez que trabajé, que no trabajé y cobré, no daba crédito. Yo decía, ¿de verdad me van a pagar por no trabajar? Porque como trabajaba durante el curso y luego en verano también.
A mí es que me pareció normal. La verdad, cuando empecé a trabajar y me dieron las vacaciones y me las pagaron, me pareció algo normal.
Pues a mí la primera vez aluciné. Porque
no me llamó la atención.
Porque
pareció totalmente normal.
A mí no, porque los primeros años en vacaciones en verano me mandaban al paro.
Sí.
Yo lo que hacía era buscarme la vida en alguna academia o algo. Y claro, la primera vez que llegó verano y me pagaron las vacaciones, dije, ostras, me pagan por no trabajar, no me lo puedo creer.
Qué guay, pero hay que aceptar el descanso. Yo lo que quiero decir es que las vacaciones son percibidas como momentos de descanso, que es lo que estamos diciendo, pero son en realidad el resultado de profundas transformaciones sociales, económicas y culturales. Es decir, que hemos llegado hasta aquí luchando por tener estas cosas.
Ah, no, gracias a los movimientos obreros, de finales del 19, principios del 20, por supuesto. Eso por supuesto, sí.
Y los cambios también en las mentalidades y la relación con el tiempo libre. Eso también ha cambiado. Ahora tenemos una mentalidad que sabemos qué hacer con el tiempo libre. Nuestros padres y nuestros abuelos se...
Yo no estoy de acuerdo contigo, Emi. Yo no creo que no supiesen qué hacer con el tiempo libre. Perdón, Manuela, es que estaba mirando a Emi como la tengo enfrente a Emi.
Sí.
No, yo no creo que no supiesen qué hacer. El problema es que no había dinero para irse fuera de vacaciones. Entonces te quedabas en casa.
Ni mentalidad tampoco, ¿eh?
No, ni
mentalidad.
Dinero.
A ver, y los medios de transporte, aparte que no eran tan accesibles,
pero recordar que antes,
y sobre todo económicamente, no podían acceder a
pero
ella.
Las
no
familias podían. Cuando se planteaban vacaciones iban a una segunda casa, a una segunda vivienda.
Bueno, el que
o
tuviese
sea,
dinero para la segunda vivienda,
al pueblo con los abuelos, el que tuviese pueblo, el que no.
Me refiero que la mentalidad en aquel momento, el que podía y el que tenía y el que tenía la posibilidad, pensaba más en ir con la familia a otro lugar diferente de la residencia habitual para cambiar de aires, pero no se planteaba viajar, porque también ha hecho falta otro cambio social.
Bueno, vamos a ver, el otro cambio social que ha hecho falta ha sido el abaratamiento de los billetes de avión. Es
claro.
Que, claro, en época en los años 60 bueno, y 70.
De los billetes de avión, de los billetes de tren, ojo, y que cada uno tenga su vehículo propio. Porque ¿quién tenía en los años 60 coche?
Porque
unos
gente,
cuantos tenían sea 600,
es que,
donde
es que,
metían a toda la familia, se metían 9, 5, 8,
nosotros nos metíamos 9.
Pero perdonadme, ¿cuándo surge todo eso? Pues cuando viene la época de la industrialización, que entonces cambia la sociedad. Cambia todo el mundo y no solamente es que cambia en su manera de pensar, es que empiezan a entrar los vehículos, como estáis diciendo, pero es porque ha habido un cambio social económico, que es la industria. Aparece la industria, aparecen los obreros y aparece un cambio en ese momento también de sociedad. Y la gente ya empieza con ese vehículo 600 que nos metíamos todos,
sí.
El desplazamiento 9. También cambia, cambia.
Mira, yo me he quedado antes porque ahora ya estamos llegando a la actualidad, pero yo es que no quiero despedirme sin hablar de, por ejemplo, de los británicos en este caso, que inventaron, como he dicho antes, el turismo termal y que se fueron a Bath, si no lo conocéis, está en Inglaterra, es una maravilla arquitectónica de estilo georgiano, yo lo conozco y me dejó enamorada, y que estaba inspirado además en las termas romanas que había en la ciudad. Y luego ya desde el 18, pues la alta sociedad europea se cita en otras termas, por ejemplo, en el resto de Europa, pues algunas que había cerca de Lieja, etcétera. Y hay algo muy importante a la hora de los desplazamientos que estábamos hablando, que es que en el 19, ya sabéis, en 1830, ¿qué aparece? El ferrocarril.
El tren.
Y fue el ferrocarril lo que permitió que la gente empezara a desplazarse. Pues imaginad de cómo empezó entonces, al que, en fin, solo tenían acceso a él la gente muy, muy pudiente, hoy en día que tenemos incluso billetes súper baratos.
Había gente a la que le daba miedo, porque los periódicos de la época decían que 40 kilómetros hora, que es la velocidad a la que iba el ferrocarril cuando empezó, seguro que era muy malo para la salud. Ojo, claro, ahora nos reímos, pero...
A ver, pero yo quiero solamente
lo que decimos, tú hablas del aspecto de las vacaciones a nivel burgués y a niveles...
Yo estoy hablando del proceso vacacional.
Pero no me refería
turístico.
Antes, cuando hablamos de los ingleses y todo esto, ¿no? Claro, estas gentes que se han podido desplazar de una manera siempre, pero las vacaciones cuando han llegado a la clase trabajadora, a la clase obrera. Sí, eso es lo que a mí me
vacaciones tenían. Otra cosa es que nosotros por vacaciones entendamos desplazamiento a otro lugar. No. El no ir a trabajar y que
no
le pagase lo tenían.
Claro, claro,
otra cosa es el desplazamiento a otro lugar.
Claro.
Es que son cosas diferentes.
Y que se socialice el modo en que tú te puedas desplazar, el que tú puedas acceder ahora mismo a cualquier lugar, que los precios de los aviones y de ese ferrocarril que se pone en marcha es accesible al mundo obrero. Eso es lo que cambia realmente para mí el concepto de vacaciones del que estamos hablando.
Sí, por supuesto, es el concepto del que estamos hablando, pero yo me he querido salir un poquito y aportar acerca del turismo. Y no me quiero despedir sin hablar de algo. Y es que en España pues también se pusieron de moda los baños como terapia saludable. Y sobre todo aquí.
Los balnearios, claro.
Y en el norte de
San
España.
San Sebastián.
Efectivamente.
Finales del 19 San Sebastián era donde iban todos los ricos.
De 1800,
para la época, pero también para personas ricas.
Sí, claro.
Mira si son ricas, claro. Te estoy hablando que la campaña de esta de baños en San Sebastián y abrirlo como tal, pues fue en julio de 1845 cuando Isabel II se desplazó allí porque parece que tenía una enfermedad de piel. Los médicos le dijeron que necesitaba baños de mar del norte y a partir de entonces ya se abrió San Sebastián como lo que era. Por supuesto, esto es un poco no hablar de vacaciones, sino hablar de los desplazamientos,
claro, claro.
De qué forma nos hemos ido
adaptando. Pero yo sigo con la idea porque cuando estaba mirando las vacaciones, los movimientos sociales, ¿desde cuándo el obrero tiene vacaciones? Porque la gente que ha tenido dinero siempre ha podido disfrutar de balnearios, de viajes, de estancias maravillosas, de lugares icónicos, ¿no? Pero es el obrero. ¿Cuándo el obrero empieza a tener unos derechos? Pues a través de las reivindicaciones.
Pues mira,
cuando
deja de ser obrero y se convierte en trabajador.
Y eso, pero siempre luchando por los derechos. Ahora 7 días, ahora 20, ahora tal, ahora me las pagan.
No,
ahora aunque haga huelga me permiten seguir trabajando.
Por cierto, hay una cosa que no hemos dicho, ¿sí? Y es que Francia en 1936 legalizó por ley, instauró por ley 2 semanas de vacaciones pagadas para todos los trabajadores. Es decir, fue la primera en Europa.
Bueno, no, pero vamos a ver. En 1931, la Segunda República, como hemos dicho, instauró 7 días de vacaciones.
Pero Francia
y
15.
Pero España fue uno de los países pioneros.
Pioneros.
Bueno, yo creo que los franceses. Yo creo que los franceses.
Luego
lo
el
hicieron.
Tema de los franceses,
no,
que en realidad.
Antes fuimos nosotros, ¿eh?
Sí,
antes.
No, sí. No. Iba a hacer
pero
una...
ya el tema de los franceses fue ya más como un conjunto de leyes.
Sí.
Un conjunto de leyes que ya encerraba todo. Lo nuestro fue un poquito
iba
más
a hacer, light. No, iba a hacer una broma. Iba a decir que como andaban por ahí todos los movimientos socialistas, comunistas y demás, y viendo que en Francia lo de la guillotina funcionaba muy bien, yo creo que pusieron los 15 días por si acaso.
Fíjate, no me ha dado a mí por hacer ese tipo de reflexión. No, intento no tener la guillotina presente. Sí. O sea que...
Bueno, y ahora otra cosa que podemos hablar de las vacaciones, el impacto social que tienen ahora las vacaciones. ¿Queréis que hablemos de esto? ¿O
sí, sí, como querer social? Hablar, podemos estar aquí hablando
hasta mañana.
Pero tenemos que terminar, es verdad. Pero es otra reflexión, ahora que hemos conseguido igualarnos un poco a los trabajadores a poder salir y disfrutar, pues ahora tenemos un impacto también social que habrá que controlar y que vigilar.
No, pues mira, a mí sabes lo que me preocupa de eso que estás diciendo, no tanto lo de la turistificación, que es de lo que estás hablando, como el hecho de que ahora, si no sales de vacaciones, todo, parece que te miran como, uy, y tú no sales de vacaciones, como que tienes la obligación de salir a algún sitio de vacaciones. Oye, perdona, y si me apetece pasar las vacaciones en mi casa, viendo la televisión y comiendo patatas fritas, ¿por qué no lo puedo hacer?
Cada vez hay un movimiento que habla de esto, ¿eh? Las vacaciones
es que
son vacaciones en casa. No tengo estrés, no cojo vuelos, no nada, estoy en mi casa.
Sí, es que parece como que eso, oye, ¿dónde vas de vacaciones este año? Oye, tú, es que parece que es obligatorio que tienes que salir de vacaciones.
Sí, es
hemos pasado...
Sí.
De un
bueno, la verdad
otro.
Es que como ahora tenemos tantas vacaciones, porque antes vacaciones eran vacaciones veraniegas, ahora ya tenemos vacaciones veraniegas, pascueras, en Navidad, en puentes... Todos son vacaciones.
Ahora lo que también ha pasado es que con la globalización de viajes internacionales y todo esto, las vacaciones, lo que es el ocio ha pasado a ser una industria. Una industria, es una industria.
Ya hace años.
Ya lo era con el Camino de Santiago.
Ojo,
¿eh?
De hecho,
en los tiempos actuales...
La primera industria
es,
de España precisamente
mismo,
es el turismo.
Bueno, comemos de él. ¿Eh?
Sí, ya no tenemos. Pero sí es una transformación de la sociedad que define también la manera en que tenemos los individuos y las comunidades de interactuar entre nosotros y de manejar nuestro tiempo. Son los cambios a los que hemos llegado desde esa época romana, desde eso que comentabais al principio, al día de hoy. Pero, ¿sabéis que nos vamos de vacaciones nosotras?
Sí, nos vamos de vacaciones. A ver, aquí en realidad la que se va de vacaciones es Nieves, que se va para el norte, se va para su Galicia, y eso sí que son vacaciones.
Pues la verdad es que tengo ganas solo de pensar que puedo dormir sin morir de calor y sin tener que sacar el pie por debajo de la sábana. La verdad es que sí. Esas son vacaciones.
Yo creo que con este último programa que tenemos de este curso 2025-2026, que ya ha llegado también al final, pues cada uno empezaremos nuestras vacaciones. Deseamos también a todos quienes nos escuchan que lo pasen como quieran, que sean felices y que, aunque disfruten de tiempos de vacaciones, vuelvan en septiembre para escucharnos, que volveremos también
sí,
nosotras,
¿no? Sí, por supuesto. En septiembre estamos aquí. A mí, ya digo, se me va a hacer largo porque yo viviría pegada a un micro, ya lo sabéis. Pero sí, en septiembre estamos aquí. Eso sí, desear, como tú has dicho, desearos a todos que lo paséis muy bien, que aprovechéis todo el tiempo posible, porque lo importante es el hoy.
Pues sí, y cada uno que disfrute de sus vacaciones como más le guste y sin sentirse presionado en viajes y en historias, que a veces quedarse en casa es mucho mejor que salir por ahí. Y el que quiera salir por ahí, que salga por ahí. Quiero decir, es que cada uno que haga lo que considera.
Efectivamente.
Pues nada, felices vacaciones a todos. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Sí, nos oiremos, nos oiréis.
¿Septiembre?
En octubre.
En octubre.
Bueno, sí. En septiembre nos preparamos y en octubre, ¡chao! Aquí estamos
yo,
de nuevo.
Nosotros que en el momento empezamos a prepararnos, que será en septiembre, es como si ya estuviéramos delante del micro.
Exactamente.
Hasta pronto.
Hasta muy pronto.
Hasta octubre.